Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por Org Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco.
Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Todos convivimos con jóvenes. Y también fuimos jóvenes. Claro que, al menos de quien habla, la juventud transcurrió en otro contexto. No había tanta información, no había tanta libertad, no había tantos recursos. Por lo menos en el Cono Sur. El día de hoy, si usted tiene hijos adolescentes, sabe que la estrategia de cómo relacionarse con ellos no es sencilla. Porque allá afuera hacen su vida, porque a través de internet y también en la calle tienen contacto con todo tipo de gente hoy. Y porque en esos contactos, en esas conversaciones, hay valores, hay estructuras, hay ofertas, hay experiencias posibles que no tienen nada que ver con lo que usted considera adecuado, correcto, a salvo. Algunas son buenas, porque finalmente los miedos que uno tiene muchas veces son los miedos de un padre, que limitan la vida de los niños injustificadamente. Pero hay otras que no, y que son peligrosas, y que son, desde el punto de vista de ellos incluso, autodestructivas. La más común y corriente, de la que uno oye en los días de hoy, tiene que ver con el consumo de drogas. Para entender mejor la situación de Chile respecto al tema del consumo de drogas, pero sobre todo para conversar acerca de qué puede hacerse al respecto, tenemos hoy un invitado, el doctor Jorge Gaete. Bienvenido a nuestro programa, Jorge.
Muchas gracias. Un placer estar aquí contigo y conversar sobre este tema.
¿Por qué, Jorge, tienes proximidad con el tema que acabo de presentar?
Bueno, yo soy médico psiquiatra de profesión y desde hace muchos años vengo estudiando esta problemática. Primero a través de estudios más bien de posgrado, a través de un doctorado en la Universidad de Bristol en Inglaterra, en donde me focalicé fundamentalmente en el estudio de los factores escolares relacionados con el consumo de tabaco y otras drogas en adolescentes chilenos. Y posteriormente he seguido trabajando en intervenciones fundamentalmente preventivas en salud mental, en la población infanto-juvenil, pero también del consumo de sustancias. Y muy recientemente me he ido nuevamente a subespecializar en esta área, en epidemiología y psiquiatría, en la London School of Hygiene and Tropical Medicine, donde estaba con un grupo de académicos trabajando un poco en entender mejor por qué se producen los trastornos mentales en la población infanto-juvenil y cómo poder prevenirlos de mejor forma. Y hemos llevado a cabo una serie de proyectos de investigación en Chile. Todas mis investigaciones han sido en Chile, tratando de entender mejor el tema y poder dar soluciones desde la mirada más bien de salud pública, más que desde la mirada clínica o de tratamiento, sino más bien desde la mirada de la prevención. Cómo poder prevenir estas conductas que producen tanto daño en el día de mañana a muchos jóvenes.
Ya que has trabajado en Chile, debes estar como al día respecto de la información epidemiológica. ¿Nos podés dar un semblante de cuál es la situación de Chile interna y en comparación con la de otros países?
Sí, la situación de Chile en términos del consumo de sustancias es una situación que uno podría llamar que es un problema de salud pública en general. Es la magnitud de las cuales estamos observando en los distintos estudios que se hacen. Están mostrando una alta prevalencia en el consumo de distintas sustancias. Uno podría decir que tenemos información relativamente confiable desde el año 99, cuando empezaron los estudios en la población escolar, dirigido fundamentalmente por CONACE, el Consejo de Estudio del Consumo de Sustancias en la población en general en Chile, que fue una institución dependiente del Ministerio de Interior y Prevención del Delito, y que se vienen haciendo estudios cada 2 años en población escolar y en población general. Los estudios han mostrado que paulatinamente ha habido un incremento en el consumo de ciertas sustancias, fundamentalmente las que nosotros llamamos ilícitas o ilegales. Por ejemplo, el consumo de marihuana, el consumo de cocaína, el consumo de pasta base. Y también de otras sustancias que producen efectos nocivos, pero son de menor cuantía, como son alucinógenos o el uso de medicamentos sin receta, por ejemplo. Pero ha habido un paulatino aumento del consumo de estas sustancias. Con respecto a las sustancias que llamamos más bien legales, como el consumo de tabaco o el consumo de alcohol, que son legales en la población sobre 18 años en general, pero uno no espera que los menores de 18 años consuman o accedan al uso de esta sustancia, uno podría decir que en el consumo de alcohol ha habido más bien una mantención general durante todos estos años en el consumo de alcohol, y ha habido una disminución relativa al consumo de tabaco. Con respecto a las cifras en particular, uno podría decir que, por ejemplo, en el consumo de alcohol, que es la droga más consumida por los adolescentes en Chile, estamos alrededor de un 30-35%, o sea, uno de cada tres estudiantes está consumiendo alcohol durante el último mes, ya que es la medida habitual que uno utiliza en estudios internacionales para saber del consumo regular. Si un chico refiere a haber consumido alcohol alguna vez en el último año, probablemente el consumo más bien es experimental y no regular, pero si lo dice en relación a los últimos 30 días, es probable que su consumo sea más habitual, y es por eso que es una buena medida epidemiológica para determinar el consumo general. Esa valoración con respecto al la prevalencia del consumo de alcohol durante el último año, cercana al 35%, se ha mantenido muy estable desde el año 2001, o sea, 17 años prácticamente sin muchos cambios. Probablemente partimos con unas tasas de 38%, 39%, hoy en día estamos en el 35%, o sea, prácticamente no ha habido cambios. A pesar de todos los esfuerzos que han desarrollado los distintos gobiernos para ir disminuyendo el consumo en población adolescente. Después podemos conversar por qué es tan importante la reducción de los efectos de esta sustancia en la población adolescente en particular. Con respecto al consumo de tabaco, en algún momento nosotros nos transformamos en la población de consumo de tabaco más importante prácticamente del mundo. Ya en el año 2003, al 2005, los estudios comparativos mostraban a una población adolescente en Chile cercana al consumo del último mes de tabaco a 38%, casi 40%, es la más alta en el mundo. Ya eso llevó probablemente a los gobiernos de la época a poder generar una serie de medidas. Por ejemplo, la ley del tabaco, relativamente nueva, el 2006, que restringió suficientemente el acceso de los adolescentes al consumo de tabaco. Por ejemplo, la prohibición de venta de cigarrillos sueltos, que era una costumbre muy, muy, muy frecuente de ver en Chile. La prohibición de la venta de cigarrillo alrededor de los colegios, la prohibición del consumo de cigarrillo por adultos o por estudiantes dentro de los establecimientos educacionales. Todas esas medidas probablemente fueron haciendo que disminuyera el consumo paulatino de tabaco en el último mes, pero hoy en día, el último reporte del año 2015, estamos cerca del 25%. O sea, uno de cada cuatro de nuestros estudiantes sigue consumiendo regularmente tabaco. Cifra muy alta para el contexto latinoamericano y para el contexto mundial. El consumo de tabaco está en retroceso, francamente. No tenemos las prevalencias que teníamos el año 2003 o el 2005, pero estamos muy altos con respecto a lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo. Con respecto al consumo de marihuana, lo que mencionaba es un paulatino incremento. Nosotros teníamos prevalencia anuales del consumo de marihuana en los primeros reportes, 2001, 2003, cercana al 5%. ¿Ya? Hoy estamos en prevalencia del 18%. ¿Ya? O sea, estamos teniendo una un consumo que está cercano hoy en día a uno de cada cinco niños jóvenes menores de 18 años está consumiendo marihuana. En el año 2011, 2013 y 2015 se ha producido un aumento exponencial prácticamente del consumo. Lo mismo ha sucedido también con otras sustancias ilegales. Por ejemplo, la cocaína, el pasta base, también ha aumentado en el último tiempo. Los últimos reportes muestran un aumento importante. Comparativamente, si bien una droga que en la prevalencia es baja en general, el que entre el 4 y el 5% de nuestros estudiantes menores de 18 años estén reportando un consumo de cocaína es bastante llamativo y es preocupante. Con respecto al contexto internacional, también uno puede decir y reafirmar, probablemente somos el país hoy día latinoamericano de mayor consumo de marihuana, el país latinoamericano con mayor consumo de alcohol en adolescentes y probablemente con el mayor consumo de tabaco también en adolescentes. Por consiguiente, no tenemos muchas cifras de las cuales sentirnos muy orgullosos. Podemos conversar sobre cuáles son las razones que podrían ir explicando un poco eso, pero el contexto es preocupante, es un problema de salud pública y en particular tenemos que hacer un llamado y que hoy en día yo diría que hay un consenso muy claro, pero no muy consistente en lo que tenemos que hacer para prevenir y evitar el consumo de sustancias en nuestros adolescentes. Tenemos un consenso muy claro. El consumo de cualquier sustancia adictiva, como las que hemos mencionado acá, no debiera ser esperable, no debiera ser permitido en menores de 18 años. Es el consenso. Y hay un consenso nacional, hay sociedad, yo pertenezco a la sociedad tanto de pediatría como de psiquiatría infantil, como de la psiquiatría adulto. Han mostrado claramente que esto es necesario ver los efectos dañinos que tiene en el cerebro el consumo de esta sustancia en un momento en que el cerebro no está preparado para recibir esto y puede desviar el desarrollo. Hay un consenso ahí, pero no hemos sido consistentes. ¿Por qué no hemos sido consistentes como sociedad? Porque los mensajes que estamos transmitiéndole a la población en general es que tenemos que prevenir, pero no estamos tomando las acciones de prevención adecuadas. Por ejemplo, solo como un ejemplo, y uno podría decir que nos falta mucho. Los sistemas de prevención las intervenciones que uno tienen distintos niveles, distintas categorías y distintos elementos que se tienen que articular entre ellos. La prevención probablemente la que efectivamente genera un mayor efecto, un mayor impacto, son aquellas que nosotros llamamos más bien intervenciones estructurales. Por ejemplo, la ley de tabaco del 2006 fue una lo que uno llama una intervención o una medida estructural. Cambia el sistema regulatorio de tal forma que se previene, se evita que una serie de conductas no queridas no lleguen al alcance de los adolescentes, ¿ya? Por ejemplo, la venta de cigarrillos o el consumo de cigarrillos dentro de los establecimientos educacionales. Pero en general, muchas de estas medidas son difíciles de lograr esos consensos, ¿ya? Porque requieren una serie de actores políticos involucrados, los mismos empresarios que tienen intereses creados con respecto a cierto consumo, por ejemplo, el consumo de alcohol. Y Chile es un exportador y es conocido, ¿ah? Pero mucha propaganda, mucha promoción está dirigida a un sector más bien joven. ¿Ah? Y uno dice, ¿cómo regulo todo eso? Es difícil llegar a esos consensos más estructurales. Luego viene un sistema de prevención que uno debiera implementar en distintos grupos sociales, que es lo que llamamos prevención universal. Y desde hace muchos años, los distintos gobiernos han implementado una serie de programas en colegios, por ejemplo, fundamentalmente en que se puedan entregar tanto información como herramientas para evitar el consumo. Estos programas universales que están dirigidos a todos, sin ninguna diferenciación en particular en términos de sus factores de riesgo, sus propias conductas, porque están pensados que todos pueden tener un beneficio, no se han evaluado, no se han medido en su impacto, ¿ya? La forma de evaluar una intervención, y eso lo venimos haciendo con el equipo de investigación al cual yo participo, se hace a través de lo que llamamos ensayos controlados aleatorios. Son en realidad grandes estudios en los cuales se involucra muchos establecimientos educacionales y en los cuales se quiere prevenir una conducta o una problemática en particular a través de entregar herramientas a los estudiantes o al establecimiento educacional. Pero eso se hace en forma comparativa, o sea, necesita un grupo control para hacerlo. Y esa intervención se entrega en forma aleatoria, en el sentido de que la elección de quién es el grupo control, el grupo intervenido, lo determina el azar. No yo en particular, con una intencionalidad, no el deseo del colegio en particular, sino más bien el azar. De esa forma yo controlo tanto los factores conocidos como desconocidos que influyen en esa conducta. Lo hemos hecho con intervenciones para prevenir la depresión, para prevenir actualmente el bullying, que estamos en un programa interesante, y ahora vamos a empezar un programa de prevención en consumo de sustancias que se denomina Unplugged o Desenchufado, que es un programa europeo que ha mostrado bastante evidencia y que nosotros queremos probarlo por primera vez acá en Chile. Ese tipo de ensayos, ese tipo de estudios en realidad no se han realizado, se han realizado muy poco en Chile. Y es importante tener esa mirada para poder decir, ir avanzando en la medida en que yo tenga información, evidencia, para poder estar seguro de que esto se puede implementar, por ejemplo, en el día de mañana como una política pública. Y solo para terminar esta idea de la prevención, existen otros tipos de prevenciones, que son la prevención más bien selectiva, en la cual uno se dirige a ciertos grupos particulares. Por ejemplo, el gobierno de Chile tiene un programa de prevención selectiva bastante interesante que ha mostrado ciertos elementos, cierta evidencia de efectividad, que se llama Habilidades para la Vida. Que está focalizado en grupos de riesgo fundamentalmente, y es por eso que se llama selectiva, porque tiene grupos en los cuales tiene un mayor riesgo de tener una conducta en particular, y también tiene elementos de una intervención lo que llamamos indicada, en el sentido en que selecciona aquellos sujetos que ya exhiben una conducta de la cual yo quiero prevenir que avance o escale a una conducta mucho más peligrosa. En Chile necesitamos muchos ensayos controlados aleatorios para medir las intervenciones, para poder informar y dar cuenta a la comunidad. Mira, aquí tenemos programas que puedan ser útiles y que en el día de mañana los gobiernos lo puedan tomar y generar políticas públicas con respecto a eso.
Acabamos de ver cómo se piensan las cosas en términos macro. Y muy claramente, como siempre, invitamos a un académico, y particularmente claro en tu caso. Nosotros siempre escuchamos este tipo de presentaciones tratando de entender, o sea, tratando de ponernos en los zapatos de quien tiene que tomar decisiones desde muy lejos de la realidad y ver cómo todos esos instrumentos, pero también obstáculos que el sistema le presenta a quien quiera hacer algo, a quien quiera hacer una diferencia, deben ser articulados y cuán difícil es lograrlo, ¿no? E incluso cuando se logra, nos estás diciendo con mucha claridad, tampoco tenemos, es una idea que finalmente hicimos un consenso, pero en el fondo es una hipótesis que tenemos que someter a prueba y tenemos que evaluar científicamente para saber si funciona o no. Los tiempos son muy largos. Los tiempos son largos para implementar y muy cortitos en la vida de las personas. Y muchas veces, y lo digo porque hemos conversado estos temas antes, la manera de llegar a las personas, incluso en esos tiempos cortitos, es muy limitada. Frente a un problema que si me paro del otro lado de la vereda, como padre de un niño, o como el mismo niño, me imagino un chico en un pozo de inestabilidad, como puede ser lo que pasa en esa edad, desde una familia bien constituida, con todos los apoyos y una formación clara y un contexto no necesariamente peligroso, y con un proyecto de vida armado y con todas las necesidades que se pueden tener satisfechas en esa edad, pero también al otro, al que tiene una familia disfuncional o no la tiene, al que está en un contexto peligroso, con una enorme oferta de posibilidades de autodestrucción. En ambos casos, los niveles de intervención que se pueden articular hacia esas vidas son cortitos y, por lo que ha visto mi experiencia, no muy profundos. Me gustaría, estamos llegando ya a la mitad de nuestro programa, ahora que vimos cómo se piensan las cosas, ahora que vimos que se pueden hacer, para traducirlo a un lenguaje más coloquial, si se quiere, campañas generales, que son normalmente las que uno ve y que tratan de instalar ideas, digamos, en las personas y generar conciencia. O bien, desde la posibilidad del poder político, sustraer, digamos, aquellas tentaciones o aquellas ofertas que son potencialmente peligrosas, porque ya se sabe más, y se sabe que ese comercio no es legítimo y que no debe estar donde tiene que estar, y de alguna manera se ponen barreras que, si bien no resuelven todo el problema, lo hacen bastante menos accesible y bajan las grandes cifras. O bien intervenciones específicas en los grupos que ya están metidos en el riesgo, como tú dices. En todos los casos está esta historia que yo cuento del otro lado. Este jovencito con esta familia y el nivel de intervención que esto puede tener. Me gustaría, cuando volvamos de la pausa, analizarlo desde allá, analizarlo desde los múltiples factores que de alguna manera influencian, porque yo sé que ustedes lo han estudiado, lo están estudiando, y en base a esos factores están planificando estrategias de acción, ¿no? Los múltiples factores que están detrás de la simple decisión de un adolescente de consumir de manera sistemática y sostenida algún nivel de alucinógeno o de droga o de alcohol. Primero que nada, entender por qué. ¿Qué hace que incluso nosotros, porque yo digo el adolescente por sus características biofísico-psíquicas, digamos, está más en riesgo en el sentido de que no está todavía con todas las barreras necesarias para que esto no penetre más allá de lo necesario y no desarme más allá de lo necesario? Los adultos también tenemos ese tipo de problemas. Somos adolescentes en alguna parte de nuestro corazón y también hacemos ese tipo de conducta. Y eso me parece importante remarcarlo, porque muchas veces es muy fácil, digamos, preocuparse, indignarse y alterarse por lo que los adolescentes hacen y no mirarse uno mismo y no ver qué ejemplo uno está dando. Pero, por sobre todas las cosas, no hacer empatía con uno mismo, de manera a poder entender lo que pasa en el otro, ¿no? Entonces, cuando volvamos de la pausa, me gustaría a ver si podemos construir una narrativa desde el adolescente. Desde qué piensa el adolescente, qué pasa cuando le llega la droga, qué factores influyen, y después entonces te preguntaría cómo piensan abordar esos factores, si te parece bien.
Perfecto, sí.
Bueno, enseguida volvemos.
Todos Educamos es presentado por OR Chile. Educar para la vida.
Volvemos entonces a este interesante programa. Si usted recién se suma y tiene parientes, amigos, hijos, en el mejor de los casos, o en el peor, en la adolescencia, usted sabe los peligros a los que estos jovencitos están expuestos. Usted sabe lo que es la calle, usted sabe lo que es internet, usted sabe lo que es el grupo de pares, sabe lo que es el carrete, pero más profundo que eso, y eso es lo que queremos abordar en esta parte del programa, usted está cercano a un estado de conciencia y de la mente, a una conducta y a ciertas señales que le permiten ver cómo toma decisiones ese adolescente. No le digo entender, le digo ver. Y se asusta probablemente, o trata de intervenir desde su contexto familiar, desde su cercanía, trata de conversar sobre esos temas y resulta imposible, la mayor parte de las veces. Estamos conversando con el doctor Gaete, quien se va a presentar a sí mismo de por qué podemos conversar estos temas con él.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy el doctor Jorge Gaete, soy jefe del Departamento de Salud Pública y Epidemiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes. Y además participo en una serie de otros grupos de sociedad científica y también en la Fundación La Corporación Mañana, en la cual participo como consejero técnico asesor en esa labor que ellos hacen de reinserción social con respecto a pacientes que han tenido problemas con el consumo de sustancias y quieren reinsertarse en la sociedad, y le dan las herramientas suficientes para eso.
Ha realizado entonces estudios como muy bien nos explicaste en la primera parte del programa, que te dieron la información que nos diste. Invito a quien no se haya podido sumar desde el principio a este programa que lo escuche en el blog de Todos Educamos o en el Volver a Escuchar de la radio, y va a tener un panorama bastante claro de los números de lo que ocurre en Chile, y lo que ocurre en Chile es muy preocupante. Pero al mismo tiempo nos cuentas que estás participando en una corporación que trabaja de manera práctica el tema, pero además que desarrollas intervenciones en escuelas a partir de estos estudios que buscan generar instrumentos para poder intervenir, considerando los múltiples factores que deben ser considerados para poder lograr diferencias. Quedamos en un compromiso cuando terminamos la primera parte del programa de tratar de meternos en la cabeza de un adolescente y de ver cómo es esa cabecita en esa época de la vida y por qué él toma decisiones como consumir alcohol o como consumir pasta base o otras cosas, qué consecuencias puede traer, no ya desde el punto de vista físico, que ya sabemos que es muy peligroso, sino para su proyecto de vida, para lo que viene después, qué factores influyen en eso, y finalmente, y desde la experiencia de la investigación que han realizado, las intervenciones, cómo piensan atacar ese problema.
Sí, perfecto. Gracias. Yo creo que esta es una muy buena oportunidad también para, en honor al nombre del programa, poder educar en temas que a veces son difíciles de entender o ver. Y uno conoce que los adolescentes son tienen una naturaleza especial. Uno podría circunscribirla que es el paso de la niñez a la adultez, pero pasan muchas cosas en ese cerebro en desarrollo. Una de las primeras cosas que sucede y que es importante mostrarlo a la opinión pública es que el cerebro adolescente es distinto del cerebro de un niño y es distinto al cerebro de un adulto. Y adulto pensando como aquel que puede tomar decisiones responsables y guiar su vida. Uno podría decir que la adolescencia es un periodo que va desde casi los 10 años hasta los 19, como lo define la OMS, pero incluso hoy estamos pensando distintos autores, distintos académicos, que debiera extenderse hasta los 24, 25 años como periodo. ¿Por qué? Porque el cerebro está produciendo, se está desarrollando, madurando de una forma muy distinta a lo que habíamos visto en la niñez o de lo que uno podría seguir percibiendo en la adultez. Dos elementos que son centrales para entender lo que vive el adolescente. Lo primero es que con el inicio de la pubertad, o sea, todo el despertar hormonal y todos los cambios secundarios que se van produciendo por este aumento de ciertos niveles hormonales, es que hay un desarrollo, uno podría decir, como asincrónico entre las áreas cerebrales más primitivas y las áreas cerebrales más modernas, más nuevas en el desarrollo humano. En particular lo que me refiero es a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es nuestra última parte del desarrollo desde el punto de vista evolutivo. Y en el cerebro adolescente, de alguna forma, se va produciendo una especie de maduración desde atrás, o sea, desde la parte posterior de la cabeza del cerebro hacia adelante, encontrando los mejores niveles de madurez y desarrollo normal entre los 20 y los 24 años, la zona más anterior o más frontal del cerebro, que es la que está justo sobre los ojos. Justo sobre los ojos, esa zona prefrontal es la que permite a uno tener un mejor toma de decisiones, permite frenar ciertas impulsividades que se producen normalmente en el ser humano, permite tener un razonamiento más lógico y poder tener un balance con respecto a los pros y contras cuando uno toma una decisión. Y ese desarrollo es asincrónico, en el sentido de que uno ve que primero aparece un desarrollo de las partes más primitivas del cerebro, entre los 10 a 14 años, 15 años, y aparece este adolescente bastante impulsivo, buscador de nuevas sensaciones, de nuevas emociones, ya un poquito atolondrado, incluso en lo físico, un poquito le cuesta organizar su cuerpo porque en realidad está de alguna forma en una nueva visión de sí mismo, pero sin los elementos suficientes que le permiten frenar ciertos impulsos. Y es por eso que esta asincronía, uno podría decir que en la madurez, es que lo va haciendo más susceptible a experimentar sensaciones o experimentar con nuevas experiencias que podrían de alguna forma cambiar o desviar su desarrollo normal. Especialmente si empieza a introducir a este cerebro sustancias que normalmente no están presentes en nuestro organismo, como es la sustancia adictiva, alcohol, tabaco, marihuana u otras, que afectan su desarrollo. Se ha estudiado también pensar por qué es importante dentro del desarrollo humano que haya esta asincronía, porque uno podría decir que a lo mejor hubiera sido preferible el que todo fuera más bien un desarrollo asincrónico, pero probablemente sin esa asincronía los primeros humanos no hubieran salido de su tribu a explorar nuevos lugares, no hubieran salido de África, los primeros que aparecieron no hubieran llegado a Europa. ¿Por qué? Porque se necesitaba ese arrojo, esa impulsividad. Y tampoco se hubieran creado una serie de nuevas herramientas y nuevos inventos, porque la creatividad ahí florece, porque hay una experimentación con una serie de y búsqueda de nuevas soluciones, soluciones alternativas que muchas veces le ocurren a adolescentes. Y uno ve, por ejemplo, cómo muchos inventos han aparecido muy temprano en la vida y no cuando nosotros tenemos 70 u 80 años, sino que más bien cuando uno es joven. Y eso ha permitido un desarrollo humano en particular. Ahora, este cerebro adolescente entonces tiene este desbalance y va haciendo y lo va colocando en mayor riesgo de experimentar con nuevas situaciones, como es el consumo de sustancias. Ahora, ¿por qué llega a probar y eventualmente a consumir regularmente esta sustancia? Hay muchos factores que influyen. Desde el punto de vista personal, individual, se ha estudiado en particular que los chicos que tienen este nivel de impulsividad mayor que lo normal están en mayor riesgo. Y es producto de que no tienen los frenos, no tienen los elementos, el desarrollo prefrontal suficiente como para frenarlos y medir los riesgos que están asociados a esa conducta en particular. Entonces los chicos muy impulsivos tienen un mayor riesgo. Los chicos que tienen una alta necesidad de gratificación inmediata, por ejemplo, aquel que busca una emoción fuerte, probablemente también esté en mayor riesgo. ¿Por qué? Porque no mide las consecuencias. La valoración de la consecuencia es menor que el beneficio que esa conducta le puede traer. No todos nos comportamos igual. Hay chicos que tienen una alta impulsividad y otros son menos impulsivos. Lo mismo que son algunos mayores buscadores de emociones fuertes y otros son menos. Aquellos que están en un nivel alto son los que tienen mayor riesgo. Pero por otro lado, también hay un grupo de adolescentes que se colocan en mayor riesgo porque estos cambios que se producen a nivel hormonal, cerebral y corporal va produciendo cambios también en la imagen personal y en la visión de uno mismo en el futuro. Y eso puede contrastarse con lo que uno quiere de uno mismo. Por ejemplo, pueden aparecer una visión negativa de uno mismo, desesperanza o baja autoestima, una visión de que las cosas van a resultar mal en el día de mañana. Y estos son rasgos personales que también van haciendo más susceptible el potencial consumo de sustancias. Por un lado está la impulsividad y la búsqueda de emociones por probar algo nuevo, pero por otro lado está que ciertas sustancias me colocan más tranquilo, me relajan, me aumentan mi ánimo, como es el alcohol o la marihuana, que en algunos casos pueden utilizar como una especie de automedicación para estas sensaciones negativas que se producen y se presentan normalmente durante la adolescencia. Eso se ha estudiado muchísimo. En Chile esperamos que en los próximos proyectos de investigación en los cuales estamos involucrados como equipo vayamos a medir directamente esto, porque hay estrategias para ayudar. Estrategias para ayudar a aquellos que tienen mayor impulsividad y hay estrategias que les permiten poder tener una resolución de problemas mucho más acotada con ciertas técnicas en relación a cierta metodología para resolver ciertas problemáticas que permiten frenar esta impulsividad. Y por otro lado, aquellos que tienen mayores dificultades, ya sea por síntoma ansioso o más bien depresivo, de baja autoestima, también uno puede ayudarles con ciertas estrategias. Ahora, eso es desde el punto de vista individual, son las cosas que pueden estar sucediendo en ese cerebro, pero el contexto es muy importante. Factores familiares que pueden influir directamente son aquellos en los cuales hay un contexto de alguna forma de cierta permisividad del uso de sustancias. Por ejemplo, que esa permisividad puede ser explícita o implícita. Puede ser explícita en el sentido que en realidad hay un padre que bebe o una madre que bebe, que usa sustancias, y que incluso puede haber usa la sustancia delante de los niños. Eso es explícito. Pero implícito también en el sentido en que no toma aquellas medidas suficientes como para informar, ya para explicar cuáles son los riesgos del consumo de sustancias. Y de alguna forma, al no informar, al no explicar, no tener esas conversaciones, de alguna forma va permitiendo, validando quizás cierta conducta porque no se mete. Uno no se mete en ese terreno difícil e implícitamente de alguna forma lo va validando. Factores familiares como el consumo de sustancias, padres que no saben dónde están sus hijos, padres que no controlan las horas de llegada, padres que no conocen a los amigos con los cuales se juntan sus hijos, padres que no... tiene una conducta consistente y una normativa que permite tener ciertas consecuencias. Esos elementos que hemos llamado como de control, de monitorización, son en general lo que uno llama monitoreo parental, que es un factor muy importante y claramente padres que tienen un monitoreo parental más bien laxo, más bien débil, tienen mayor probabilidad de tener hijos que consuman porque... De alguna forma hay una menor preocupación de qué están haciendo ellos con su vida. Padres que están preocupados, conocen a los amigos, saben dónde están en una fiesta. Se va generando una especie de confianza. O sea, el adolescente dice, este papá que me pregunta también es un papá que sabe que me quiere, porque quiere entender dónde estoy, quiere saber dónde estoy. O sea, no es banal para él. Y de alguna forma se genera también esta especie de confianza. Pero también hay otros factores familiares que están relacionados y no directamente con el consumo de sustancias, que tienen que ver, por ejemplo, una familia donde hay un ambiente más bien caótico, donde hay muchas peleas, donde hay violencia, donde se validan ciertas conductas, también se ha visto que se asocian al consumo de sustancias. En general, la estructura familiar, en particular el hecho de que pueda ser papá, mamá o solo la mamá a cargo de la familia, no son elementos cruciales en términos sino más bien son el cómo funciona la familia que pueden influir directamente y en particular cómo es la relación entre los miembros de la familia y entre los padres y el adolescente. Ahora, ¿qué otros factores están involucrados? Dentro del contexto, claramente el colegio. Y eso lo hemos medido, lo hemos estudiado. El consumo de sustancia tiene una variabilidad importante entre escuelas. Hay escuelas en que se consume mucho y hay escuelas en que se consume poco. Y va más allá de simplemente la selección o la composición de los alumnos de ese establecimiento. O sea, de alguna forma, las culturas del colegio que están dadas por los padres que eligen ese colegio, o que está cerca del colegio, o los alumnos, es un elemento, que es la composición, cómo se llega a conformar esa cultura. Pero la cultura va cambiando en el tiempo, y va variando con el tiempo. Y esa cultura, hay culturas de colegio que están dadas, por ejemplo, con las estructuras del colegio mismo. Si tienen una dirección fuerte, más bien débil, si tienen profesores que van a hacer su clase rigurosamente u otros que en realidad están ausentes la mayor parte del tiempo, etcétera. O sea, se dan ciertas culturas que favorecen también cierto consumo, ciertas conductas como el consumo. Y en particular aquí quiero notar un elemento que ha sido destacado en las últimas revisiones y que hemos estudiado mucho también acá en Chile, que es la membresía escolar, el sentido de pertenencia al colegio, ¿ya? es un elemento protector muy importante. Los chicos que se sienten respetados, escuchados, que tienen un sentido de comunión con sus pares y con sus profesores, tienen menos riesgo. ¿Por qué? Porque tienen un ambiente social que los protege. Los chicos que se sienten aislados, más bien, aquellos que de alguna forma marginados y no vinculados con el colegio, claramente tienen un factor de menor protección y mayor riesgo para el consumo. Esto es importante también marcarlo porque se pueden hacer intervenciones a nivel escolar que favorezcan esto. Y secundariamente reducir el consumo de sustancias. Y secundariamente aumentar el rendimiento académico, porque también se ha visto que aquellos colegios en los cuales se hacen intervenciones para mejorar el sentido de pertenencia de los estudiantes, no solo aumenta el rendimiento académico, sino también otras conductas, disminuye otras conductas de riesgo. A nivel de la comunidad, también hay otra área también que influye muchísimo. Por ejemplo, lo hemos estudiado, que son aquellas comunidades nosotros llamamos como más de alguna forma desadaptativas. Son comunidades en las cuales hay menor claridad con respecto a los distintos roles. Por ejemplo, lugares donde no entra la policía, lugares donde hay narcotráfico, lugares donde no hay áreas verdes en las cuales puedan pasar tiempo, donde no hay zonas de deporte, canchas de fútbol, etcétera. Los lugares donde puedan invertir el tiempo más sanamente son comunidades que de alguna forma colocan en mayor riesgo a el sujeto. Y después viene la sociedad como un marco regulatorio estructural más amplio. En cada uno de estos contextos, en el fondo, desde el individuo hasta la sociedad, uno puede hacer intervenciones dirigidamente. Y quizás aquí detenerme un poquito, quizás un poco en el rol de los padres y en el tema de cómo abordar estos temas. Es difícil a veces determinar cuándo tener esa conversación. Hay un momento que uno lo he tenido como pregunta. Me han dicho, a ver, pero ¿cuándo yo tengo que hablar sobre estos temas con mis hijos? Ya, porque puede ser muy tarde para tener esa conversación. Es una conversación que no es fácil, es una conversación que puede ser incómoda también. ¿Ya? El consumo de sustancia en general en Chile, uno podría decir que el consumo de tabaco empieza alrededor de los 13.5 años. O sea, el consumo de alcohol en los 13.5 años también. O sea, es muy cercano el inicio del consumo después de los 13 años. El consumo de marihuana es alrededor de los 14.5 años en Chile. O sea, así ahí empieza, en general como promedio. Algunos empiezan antes, algunos empiezan un poco después. Y esto es consistente con lo que uno ve en otros países. Entonces, ¿cuándo uno debiera empezar? Uno debiera empezar a conversar sobre estos temas, en particular de información clara, confiable, basada en evidencia, alrededor de los 10, 11 años. Cuando los niños ya empiezan a estar expuestos, de alguna forma, a que en el ambiente ya están conversando acerca del consumo. ¿Por qué? Porque en 2 años más ya van a tener un mayor riesgo de que ellos mismos empiecen a consumir. Entonces hay que adelantarse a eso. ¿Cuáles son los objetivos de esa primera conversación entre el padre y el adolescente? Lo primero es demostrar que el padre está preocupado del tema, ¿ya? Mostrarle que sabe algo, pero tampoco presentarse como un experto, porque no es un experto, ¿ya? Mi hijo la tiene un poco complicada en ese sentido, porque la información que yo le transmito es una información bastante más científica, uno podría decir, que lo que uno maneja habitualmente, pero no importa, el papá no tiene que mostrarse como un experto porque no lo es, ¿ya? Y aún así yo tampoco soy completamente experto en todos los temas. Pero tampoco mostrarse que uno no tiene información y que uno no sabe nada, porque en realidad eso es falso. Uno tiene alguna información, pero lo más importante es mostrar que, dado que me preocupa, yo también me informo como papá Y yo también estoy pendiente de las cosas que están dando vuelta. O sea, cuando viene con la nueva droga, el nuevo tipo de marihuana que están consumiendo, etcétera, o el nuevo alucinógeno, uno tiene que tener una cierta sensibilidad a recoger esa información y poder conversarla también con sus hijos. Ahora, esta conversación es primero mostrar que uno está interesado, pero segundo, entregar información. Y ahí los papás tienen un rol claro de informarse, educarse, saber cómo se usan estas sustancias y cuáles son los riesgos que pueden estar involucrados y las consecuencias del consumo de estas sustancias. Pero otro elemento importante dentro de esa conversación es establecer, por un lado, abrir un canal de confianza y de comunicación para saber ¿qué piensa el niño acerca del consumo de sustancias? ¿Qué piensa acerca de la sustancia en particular? Tener información desde él, desde el otro en el fondo. Porque muchas veces nosotros nos transformamos en papás que puede dictar una clase o dictar un sermón de alguna forma. Esta conversación no puede ser un sermón, tiene que ser un ida y vuelta. Tiene que saber, a ver, pero yo sé esto, ¿qué sabes tú? Partir desde la ignorancia o el conocimiento que tienen los mismos niños, ir aclarando dudas acerca de eso. Ese puente que se va estableciendo también permite tener la confianza en el día de mañana de que si va a consumir, que lo pueda abrir con los padres y poder mostrarle cuáles son las preocupaciones que él puede tener acerca de su propio consumo, ya sea alcohol o marihuana, la primera vez que lo vaya a hacer. Otro elemento importante dentro de esta conversación, esta conversación no es única, ¿eh? Tampoco es que uno la tenga una sola vez, puede ser una serie de conversaciones, pero esa primera muchas veces es la más difícil, ¿eh? Y por eso yo siempre lo recomiendo entre los 10 y 11 años, pero después puede haber una serie de otras conversaciones en las cuales vengan y que se tengan que plasmar, por ejemplo, cuáles son las expectativas de uno con respecto al consumo de los adolescentes, las expectativas de uno como padre, cuáles son las normativas, cuáles son las consecuencias de ese consumo, si es validado o no dentro del ámbito familiar o no, pero que haya claridad acerca de eso, porque muchas veces los niños reclaman con que no tienen idea de lo que piensan sus papás acerca del consumo y lo único que lo han visto emborracharse alguna vez en un asado y por consiguiente dicen que eso es válido. Solo como un dato anecdótico, un estudio muy reciente en Holanda mostró que, y esto lo voy a decir a colación de algo que uno escucha mucho acá en Chile, mostró que los chicos que consumían alcohol en la casa, con el permiso de los papás, tenían más riesgo posteriormente de tener dependencia de adulto que aquellos que no consumían en la casa sin el permiso de los papás. Lo que implica que uno a veces mucho es mejor que consuma en la casa, porque está más cuidado. ¿Ya? Lo que pasa es que la información es compleja, porque la información que están entregando ciertos estudios es que en realidad es en contra de lo que uno podría pensar que puede ser bueno. Informarse, estar atento a esto, preguntar. Yo creo que los padres tienen un rol ahí muy activo y tienen que mostrar esta apertura con respecto a los daños. Ahora, con respecto a los daños que producen las sustancias, ahora, estas conversaciones también tienen que ir de la mano de conductas preventivas, y yo también recomiendo mucho que los padres tengan una apertura con respecto a introducir ciertas medidas de, por ejemplo, cuidado personal desde muy temprano en la vida de su relación con los niños. El cuidado del cuerpo, el cuidado de los dientes, el cómo lavarlo, cuándo bañarse, son un mensaje de decir, mira, esto es tuyo, este cuerpo es tuyo y tienes que protegerlo y cuidarlo por el resto de lo que tengas de vida. Pero esos mensajes de ese cuidado también es que no te puede echar cualquier cosa encima, porque eso te puede dañar tu cerebro, tu cuerpo, y esas cosas uno las puede ir transmitiendo poco a poco desde muy temprano en la vida. Cuando ya los niños entran al colegio, también vienen otras preocupaciones que tienen que ver con los sentidos de seguridad, competencia. Probablemente uno podría decir que la meta más importante dentro del desarrollo de los primeros 2 o 3 años de colegio es que el niño se sienta competente de lo que puede hacer. ¿Ya? Es el niño de ahí donde forja su decir, ah, yo puedo resolver este problema de matemática, puedo leer, puedo escribir. Este sentido de competencia se va estableciendo una relación con su autoestima, una visión de sí mismo, y se empieza a comparar con respecto a otro. Y eso, que es tan importante, se forja en esa... Por eso es tan importante el mensaje de los padres de en esos primeros años, que el esfuerzo que den en cada una de esas tareas sea algo que los lleven el día de mañana a salir adelante. No tanto por los resultados, sino más bien por las cosas que pueden hacer y el esfuerzo que coloquen en eso, porque eso se va a poner en juego cuando sean adolescentes. Cuando hay la comparación de pares, el escrutinio público ponga en juego, y es ahí donde vuelvo un poco a lo que había mencionado con respecto a esto, chicos que sienten baja autoestima, que se sienten más deprimidos, menos aceptados socialmente, que se colocan en mayor riesgo porque no se ven con las competencias suficientes para lidiar con eso. Y es por eso que estos mensajes preventivos de comunicación son desde muy temprano, y uno los puede ir guiando y uno los puede ir viendo en el desarrollo familiar en particular.
Podríamos escuchar una hora más y habría mucho más seguramente, porque el mundo que nos trae el doctor da una cierta tranquilidad en el sentido de que claramente está reflejando una estructura, un orden, recomendaciones claras, recomendaciones de alguna manera entrelazadas entre sí, que conforman un mundo. Y lo vamos a volver a invitar al doctor, porque me queda todavía la explicación de cómo piensan intervenir a nivel de política pública, pero el doctor aceptó mi invitación y hablamos específicamente del problema puntual del adolescente, y sé que a usted le sirvió mucho más. Para cerrar el programa debo decir, y lo de la invitación es en serio,
muchas gracias,
lo siguiente. Yo me formé como educador, de hecho he dirigido escuelas y es algo de lo que me hace vibrar, y por supuesto soy padre de hombres. Y por supuesto que este problema lo tengo como cualquier otro. Y por supuesto que me he visto actuar. Y no todo lo que ha ocurrido me ha gustado. Y a medida que el doctor hablaba, yo decía, ¿cómo explicar? Porque cada cosa que decías le tenía la contrarrespuesta. Para cada consejo de intervención, yo escuchaba prácticamente el escepticismo de los padres que están escuchando del otro lado, pensando en su hijo y en las dificultades, y también de los profesores, y también de los que van a intervenir, porque uno, de alguna forma, este es un proceso, este es algo en construcción, y cuesta mucho mantener una identidad, cuesta mucho no perder el control, cuesta mucho no soltar, porque uno va a fracasar sistemáticamente, porque uno se va a enfrentar a situaciones complicadas, porque el hijo va a consumir, porque por más que uno plantee todo lo que el doctor está planteando, el chico está ahí con riesgos. Y a pesar de que uno construya toda esa autoestima, y a pesar de que uno le dé el mejor ambiente, y uno tome todas las medidas de precaución, hoy día es mucho más difícil que antes que el chico no consuma, va a consumir. Y uno puede responder desde la templanza, o uno puede responder desde el enojo. Y en ambos casos va a ser igual de ineficiente en un momento. Pero cualquiera que ha sido padre durante suficiente tiempo, cualquiera que ha tenido miedo, cualquiera que ha mantenido un esquema de conducta, porque uno puede dar consejos en el aire y uno puede dar opiniones muy impulsivas o enojarse, pero cuando se trata de los hijos, uno se mide. Siempre. Uno sabe que es algo vivo, uno sabe que cada intervención cuenta, aunque no dé resultado, y aquellos que hemos pasado por el ciclo y que confiamos en nuestros hijos y que hicimos, porque yo también lo hice, lo que el doctor sugiere, y a la vuelta de la esquina se encontraron con un abogado, se encontraron con un médico, con una persona que trabaja, que tiene una esposa, hijos, o tiene el modelo de vida que quiera, o es homosexual, o es lo que sea, pero tiene una estructura y es un hombre, y se sienta a tomar café con uno, y tiene toma de decisiones maduras. Uno va a recordar todo aquello que hizo y va a decir, bueno, algún granito de arena hubo. Algún lugar al que volver tuvo este chico, a partir de lo que yo intenté hacer y de lo que él mismo traía consigo. Te agradezco muchísimo haber estado con nosotros.
No, muchas gracias por esta oportunidad. Feliz de volver también.
Estuvimos entonces con el doctor Gaete de la Universidad de los Andes, del Departamento de Epidemiología y Prevención.
Salud pública y epidemiología.
Y conocimos en la primera parte del programa cómo se mira desde el punto de vista de la salud pública. En la segunda, el doctor se fue a su corazoncito de prevención y de profesor y nos dio un montón de consejos muy buenos respecto de cómo abordar el tema, que no se agotan aquí. Por eso digo que va a haber otros programas. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Hasta entonces.
Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orgchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.